Noticias del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Vamos a conocer en estos minutos la situación del naufragio que ocurrió en Artemisa. Tendremos las actualizaciones también. Lo que le dijeron las autoridades cubanas a activistas que iban a viajar ayer 26 de julio. Tomás Cardoso estará con los adelantos de Cuba al Día y por supuesto que tendremos muchísimas informaciones del resto del mundo. Aquí seguimos con usted, el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora y directora es Elena Rodríguez. En la sala de redacción, Yolanda Huerga y Bepacheco por Rodríguez y Jorge Jauregui. Pero frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Ya nos vamos a las noticias que nos llegan desde Cuba.
La prensa estatal cubana informó que el miércoles fue rescatado el tripulante que estuvo dado como desaparecido tras el supuesto naufragio de una lancha frente a la costa de Artemisa, en la que otra persona habría perdido la vida. Según el diario El Artemiseño, el individuo fue rescatado en la tarde-noche con deshidratación moderada, con lo que suman dos sobrevivientes de la pérdida de la embarcación pesquera Pura María. El medio estatal indicó que el suceso ocurrió el lunes 24 de julio cerca de las 10 de la noche en la playa Majana, en la zona La Capitana, en la costa sur de Artemisa.
El artemiseño basó la noticia inicialmente en el testimonio de un paciente de 57 años que había arribado el martes cerca de las 5 de la tarde con deshidratación moderada al Hospital Ciro Redondo García tras ser auxiliado por personal de salud en playa Majana. El hombre fue identificado como Yancel López, integrante de Rescate y Salvamento de la Cruz Roja de Artemisa, un buzo que habría nadado unas 10 horas antes de que un barco lo auxiliara y fue quien dio el aviso de lo sucedido. No obstante, la directora del hospital, Niurka Larrionda Valdés, dijo más tarde que el buzo estaba en buen estado de salud, que no había sido trasladado al centro médico y que se había incorporado a la búsqueda del fallecido.
Entre tanto, autoridades cubanas comunican a activistas que no pueden viajar fuera de la isla por ser 26 de julio. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Autoridades cubanas prohíben a tres activistas del Centro de Estudio, Liderazgo y Desarrollo, CELIDE, viajar este miércoles 26 de julio a Trinidad y Tobago, donde participarían en un taller sobre derechos humanos. El activista Fernando Palacio, coordinador del centro, explicó a Martí Noticias las violaciones cometidas para impedir el viaje.
En el caso de la activista Heidi y su mamá, su Lady Pérez Velázquez, ellas venían desde la ciudad de Holguín y en la ciudad de Las Tunas, el transporte donde ellas venían fue interceptado por un operativo policial, las bajaron, las mantuvieron en la provincia de Las Tunas toda una noche en los calabozos y al día siguiente la llevaron para la provincia de Holguín, la retuvieron unas horas y antes de soltarla las amenazaron de que tenían prohibido salir de la provincia. Ahí se puede ver la cantidad de violaciones de derechos humanos, como el derecho a la libre movilidad.
Otro de los integrantes del Centro de Estudio, Liderazgo y Desarrollo, Andy Luis Fania, también fue retenido.
Él fue también interceptado cuando intentaba moverse de Ciego Dávila hacia La Habana y también fue retenido en las estaciones de policía y advertido de que tampoco podía salir de su provincia.
Palacio, coordinador de CELIDE, quien reside en La Habana, señaló que en su caso dejaron que llegara hasta el aeropuerto José Martí.
Le tienen el carro, se acercan dos hombres vestidos de civiles, los cuales me identifican. La policía me solicita mi carnet de identidad y acto seguido, al comprobar mi identidad, proceden entonces a detenerme. De ahí me llevan a la estación de Zanja, eso fue alrededor de las 11 de la mañana, y no es hasta las 6 y tanto de la tarde donde me liberan, no antes, sin amenazarme, decirme de que no van a permitir que yo continuara con mis actividades en favor de los derechos derechos humanos.
Asegura Palacio que ninguno de los tres activistas se encuentran regulados.
Eso sí me lo dejaron bien claro, ustedes no están regulados, ustedes no tienen regulación ninguna para viajar, pero en estas fechas no pueden, lo tomaron como un acto de contraproducción, como ellos dicen, y que no iban a permitir esos tipos de acciones en vísperas del aniversario 70 del asalto al cuartel Moncada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El martes se presentó en Miami el libro 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Miradas desde Cuba, con trabajos del activista político Manuel Cuesta Morúa, el periodista Reinaldo Escobar y el jurista Julio Antonio Fernández Estrada. Yolanda Huerga tiene un reportaje con los análisis hechos en la presentación de esta obra publicada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina, CADAL.
La presentación de la recopilación 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Miradas desde Cuba, contó con la presencia de tres panelistas: Gabriel Salvia, director general de CADAL y compilador del libro, el doctor en ciencias jurídicas Julio Antonio Fernández Estrada y la periodista Mónica Baró.
Creo que es importante rescatar estos 75 años, que la gente en Cuba sepa que tiene derecho y que todos de alguna manera tratamos de compartirlos y reclamarlos para que también estén vigentes allá.
Indicó Gabriel Salvia.
Ratificar los pactos, que es lo que dice el gobierno, que está estudiando, desde el año 2008 está estudiando.
Cuba no ha ratificado los pactos internacionales de la ONU que firmó en 2008. Al no revalidar los pactos, Cuba no asume el compromiso que demanda la resolución de 2006 por la que se creó el Consejo de Derechos Humanos, que tiene como objetivo primordial la consideración de las violaciones de los derechos humanos y hacer recomendaciones al respecto.
El Estado cubano ha mentido alevosamente, es decir, no ha estado calculando ni estudiando nada. Lo que ha estado es ganando tiempo para no ratificar los pactos.
Señaló Fernández Estrada.
Los pactos no lo van a ratificar nunca bajo las circunstancias políticas actuales, porque los pactos ponen en entredicho absolutamente el totalitarismo cubano.
En este año, Cuba se someterá al cuarto examen periódico universal, EPU, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y también pretenderá reelegirse como miembro del alto organismo. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Laura Méndez, la española que denunció las malas condiciones de vida de los cubanos, se opone a que otros influencers sirvan para vender la isla como destino turístico. Nuestra colega Yaima Pardo conversó con ella.
Recientemente ha sido un escándalo esta visita a Cuba de más de 25 influencers, estuvieron cerca por ahí. Ellos tenían una cantidad de seguidores de 120 millones casi de seguidores en conjunto. ¿Cómo tú ves eso? Tú que pudiste apreciar en carne propia la realidad cubana. ¿Cómo sientes eso como española y como ciudadana que pudo compartir la realidad, el día a día de lo que viven los cubanos?
Pues la verdad, yo que viajo alrededor del mundo, llevo 58 países, no me parece bien solamente contar las cosas bonitas de cada país. O sea, yo cuando voy a un sitio cuento tanto lo bueno como lo malo. Entonces, no me parece bien que esta gente se haya vendido por un viaje gratis para ir a promocionar un país que se promociona por sí solo. O sea, eso es lo primero. Y lo segundo es que, porque la gente me dice, no, es que la gente con el turismo ganan dinero y les va mejor, así ayudamos al país. No, no es el caso de Cuba, no ayudamos al país. Estamos ayudando a los dictadores, a la dictadura. Gente que hace que la gente lo esté pasando mal. ¿Y para qué quieren ese dinero, esos euros? Porque, bueno, es que es tan larga la historia, pero los cubanos tienen que poner euros en una tarjeta para ir a comprar con esa tarjeta. Entonces, esos euros, ¿quién se los queda al gobierno? ¿Para qué? Para poder gastarlos donde ellos quieran y no tener ni siquiera que cambiar divisas.
Con 39 minutos, vamos a conocer lo que nos tienes preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues vamos a estar hablando de tu provincia, Ariane, Santo Espíritu, el lamentable accidente este que provocó 4 fallecidos ante la crecida de un río, un puente que tampoco tiene barandas, el puente sin barandas. Y vamos a poner en perspectiva qué está pasando en Cuba con esta cuestión de los accidentes de tránsito. También vamos a hablar con campesinos, ganaderos específicamente, con esta nueva resolución que están enforzando. Resulta ser que ahora toda la crisis que es del último sacrificio, aparentemente la responsabilidad es
de los campesinos.
Imagínate, de eso vamos a estar hablando. Tendremos también dos economistas poniendo en perspectiva todo lo que se ha dicho en estos días por el 26 de julio. Y tenemos un invitado especial, un hermano de un joven preso del 11J, Dariel Ruiz Cruz García, en precarias condiciones de salud, le niega la licencia extrapenal. Son los temas que tenemos hoy en Cuba al Día.
Pues estaremos pendientes como cada día a las 2 de la tarde. Gracias, Tomás.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
12:41 minutos del mediodía, continuamos con más noticias. Múltiples reacciones generó la declaración de inocencia de Hunter Biden luego de que se deshiciera el acuerdo de culpabilidad que había pactado semanas atrás con el Departamento de Justicia. Héctor Contreras informa.
El hijo del presidente de los Estados Unidos, quien fue acusado de no pagar $100,000 en impuestos luego de reportar ganancias por más de $1,500,000 durante los años 2017 y 2018, cargo por el que se declaró inocente, mientras en otro proceso paralelo estaba acusado de poseer un arma de fuego siendo un usuario confeso de drogas. En uno de los apartes del juicio, la jueza Noreika le preguntó a Hunter Biden sobre el origen del dinero por el que no pagó las tributaciones de ley que son motivo de la investigación, a lo que el acusado, que también es abogado, respondió que eran pagos por trabajos realizados para una compañía ucraniana y otra de origen chino, lo que despertó suspicacias especialmente entre los republicanos, que no hicieron esperar sus críticas. Por otro lado, el líder de la mayoría del Senado, el demócrata por Nueva York, Chuck Schumer, aseguró que el proceso debe continuar y confía en la labor de la jueza Marielen Noreika.
Tengo fe en la fiscalía. El designado fue un fiscal de Trump, pero creo que nadie debería interferir con esto políticamente o ideológicamente. Debemos dejar que la justicia siga adelante.
La jueza Marielen Noreika, encargada de llevar el proceso, le pidió al acusado Hunter Biden especificar los nombres de las empresas ucranianas o chinas con las que tuvo algún vínculo, un dato no especificado en el documento enviado por la defensa. En otra parte de la audiencia, la magistrada le preguntó a Biden cuándo fue la última vez que consumió alcohol o drogas y si actualmente estaba recibiendo algún tratamiento. Para dar continuidad al proceso, la jueza Noreika otorgó a los abogados defensores y fiscales 30 días para explicar las razones por las que ella debería aceptar el trato original. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y en una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, promocionó los éxitos de su departamento, pero los republicanos que lideran el comité criticaron las políticas fronterizas y de inmigración de la administración Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En la audiencia de este miércoles, Mayorkas se enfrentó a los republicanos del Comité de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, que han planteado la posibilidad de llevarle a juicio político por su gestión. En su testimonio, el secretario de Seguridad Nacional sostuvo que el enfoque de la administración Biden hacia la frontera está funcionando. Él dice que el enfoque para administrar la frontera de manera segura y humana, incluso dentro de un sistema de inmigración fundamentalmente defectuoso, está funcionando. Dice que las entradas ilegales entre los puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste han disminuido constantemente en más de la mitad en comparación con el pico antes del final del título 42. Por su parte, el representante republicano por Ohio, Jim Jordan, que preside el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, criticó las políticas fronterizas y de inmigración de la administración Biden. Dijo que no solamente las comunidades en la frontera suroeste están abrumadas, sino también ciudades a más de 2.000 millas de distancia, acusando a Mayorkas de fracasar por completo en mantener seguros a los estadounidenses. Otro congresista republicano, Ken Buck, acusó a Mayorkas de ser responsable de las muertes derivadas del aumento de tráfico de fentanilo. Ante los ataques de los republicanos, la congresista demócrata Sheila Jackson Lee tuvo que aclarar que se trataba de una audiencia de supervisión y no de un juicio político. El también demócrata Jerry Nadler preguntó si está abierta la frontera, a lo que Mayorkas respondió que no lo está. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Las autoridades de Honduras llaman a desistir de emprender rutas migratorias irregulares y advierten sobre una red de estafadores que deja abandonados a los migrantes en México. Óscar Ortiz tiene los detalles.
Más de 50 migrantes hondureños han sido rescatados en México, hacinados en vagones y en condiciones infrahumanas, provocando una situación que, según advierten autoridades migratorias en Honduras, es un nuevo método de estafa de una red de traficantes de personas en México. El informe detalla que los traficantes o coyotes utilizan camiones donde ponen a los migrantes hacinados y los engañan con falsas promesas de que las unidades son seguras y que cruzarán las fronteras sin problemas. Sin embargo, son abandonados a su suerte y no solo los hondureños, sino a migrantes de otros países, según explica el director de protección al migrante de la Cancillería de Honduras, Wilson Paz.
Creo que ya se está abordando de una manera más amplia y me informaba también el cónsul de Ciudad de México que en efecto también les están emitiendo documentación falsa. Y tiene que saber que este modus operandi puede llegar a escenarios extremadamente trágicos.
Mayra Alarcón, integrante de la organización no gubernamental Caminos Seguros, reconoció que el departamento de Cortés es el mayor emisor de migración irregular de mujeres y niños, los más vulnerables para caer en las redes de los traficantes de personas o coyotes.
Las madres solteras, las mujeres jóvenes que migran con uno, dos y a veces hasta más hijos de los brazos que tienen para protegerlos. La población de la diversidad sexual también es una población expuesta a la explotación sexual y laboral en la ruta migratoria.
Por su parte, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro reafirmó su compromiso a atacar las causas estructurales que generan la migración. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El líder norcoreano ha mostrado misiles y drones al ministro de Defensa ruso. Los detalles con la AFP.
El líder de Corea del Norte mostró parte de su arsenal al ministro de Defensa de Rusia. Kim Jong-un guió a Sergei Shoigu entre enormes misiles balísticos intercontinentales y drones militares desconocidos hasta ahora, después de que Estados Unidos acusara a Pyongyang de suministrar armamento a Moscú para su guerra en Ucrania. La visita de la autoridad rusa coincide con el 70 aniversario del armisticio firmado para poner fin a las hostilidades de la Guerra de Corea, al que también fue invitada una delegación China. Rusia, aliado histórico de Corea del Norte, es una de las pocas naciones con las que el régimen de Kim mantiene relaciones amistosas. El líder norcoreano ofreció rápidamente su apoyo a Moscú al comienzo de la invasión de Ucrania, pero niega las acusaciones de Washington sobre el suministro de cohetes y misiles. Según la agencia KCNA, Kim y Shoigu discutieron cuestiones de preocupación mutua en el terreno de la defensa nacional y la seguridad regional e internacional. El funcionario ruso le entregó una carta del presidente Vladimir Putin. Se trata del primer encuentro del dirigente norcoreano con un alto representante extranjero después de la pandemia de coronavirus.
12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, China está ayudando a Rusia a evadir las sanciones occidentales y probablemente proporcione a Moscú tecnología militar y de doble uso para usar en Ucrania, según una evaluación de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, publicada hoy por el Comité Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos.
Varsovia, la frontera de la Unión Europea con el aliado ruso Bielorrusia, se ha vuelto más peligrosa debido a la presencia militar de Rusia en ese país, y asegurar la frontera es la principal prioridad del gobierno polaco. Así lo afirmó el líder del partido gobernante de Polonia.
Estocolmo, el primer ministro de Suecia, Ulf Kristersson, dice estar extremadamente preocupado por las consecuencias si se realizan más manifestaciones en las que se profana el Corán en medio de la creciente ira musulmana por una serie de ataques contra el libro sagrado del Islam.
Manila, al menos 23 personas han muerto y 6 se encuentran desaparecidas al naufragar un barco hoy en un lago cerca de la capital en medio de fuertes vientos, según los guardacostas filipinos.
Ginebra, la Organización Meteorológica Mundial, informa sobre récords de temperaturas este mes, con olas de calor e incendios forestales en áreas del Mediterráneo y Norteamérica.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Los deportes traen alegría y Pepe siempre la tiene.
Gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos a arrancar con el Mundial Femenino, donde hubo una leve sorpresa ayer. Estados Unidos empató con Países Bajos 1-1. Esto es mala noticia para la selección norteamericana, porque la primera vez que se topan con alguien que no es Vietnam o Haití o Zambia, entonces empatan.
Claro.
Bueno, yo de cualquier manera yo sí pienso que Estados Unidos va a avanzar a la próxima ronda. Uh-huh. Tiene que jugar contra Portugal, que no es Países Bajos, pero tampoco es Zambia y tampoco es Vietnam. Uh-huh. Vamos a ver cómo le va en ese partido. Canadá derrotó a la República de Irlanda, España aplastó a Zambia 5-0 y Japón derrotó a Costa Rica 2-0, no como en el masculino, que Costa Rica le ganó a Japón. Esto fue totalmente lo opuesto.
Al revés.
Muy bien, justamente hoy Portugal derrotó a Vietnam 2-0, Nigeria sorprendió al país anfitrión, Australia 3-2.
No me diga.
De cualquier manera, yo creo que Australia se las va a arreglar para avanzar. Esta noche Argentina contra África del Sur. Argentina se ve obligada a ganar, ya que perdió contra Italia, su primer encuentro contra Italia. Y va a jugar contra Sudáfrica. Ahora, sí es, vale la pena recalcar que la versión masculina del fútbol argentino no se parece en nada a la femenina. Eso sí te lo puedo decir desde ahora. Uh-huh. Y el viernes, para que vayan planificando su fin de semana, Inglaterra contra Dinamarca, China versus Haití en el Mundial Femenino.
O sea, que no vas a dormir, Alfredo. Este fin de semana vas a estar pendiente del fútbol.
Porque tus partidos son a las 2 de la madrugada, claro, a las 4 de la madrugada y a las 6 de la madrugada.
No duermes, fin de semana no duermes.
Porque yo voy a Australia a verlos y si lo veo en vivo y no tengo que...
Bueno,
los Texas, en la pelota, los Texas Rangers apalearon a los Astros de Houston 13-5. Y sin duda alguna, el batazo más importante del día lo conectó el patrullero cubano Adolis García. ¡Un gran slam! ¿Estamos uh-huh. de acuerdo? Ustedes saben lo que es un gran slam.
Sí, señor. Ahora de 4 carreras.
Ah, así me gusta, wow.
¿Ves? Aprendemos. ¿Ves? Hasta yo lo entiendo.
¿Viste? Ya suma 84 carreras impulsadas a Adolis García con ese Grand Slam, 25 jonrones. Buenas noticias para los Astros de Houston, además de que perdieron por paliza. Jordan Álvarez, el cubano, ya fue habilitado y podrá jugar tras perderse 2 meses debido a una lesión.
Wow.
Los Yankees vencieron 3-1 a los Mets en la serie del Metro. Y el cubano-americano Carlos Rodón lanzó su mejor partido en un año. En un año.
En un año, solo un mejor partido.
Su mejor partido en un año entero. O sea,
eso no suena bien.
Ha ganado, su mejor partido. Oye lo que te estoy diciendo. Ha ganado partidos desde el año pasado, pero este fue su mejor desempeño. 5 entradas, 2/3, 4 hits, 1 sola carrerita. 3 boletos, ponchó a 4. 93 lanzamientos, 61 strikes. Uh-huh. Carlos Rodón había estado lesionado. Se perdió un par de meses, luego perdió 3 aperturas y lo apalearon en las 3 aperturas.
Yeah.
Y ahora por fin gana su primero de la temporada. Uh-huh. Los Yankees salieron airosos. Harrison Bader con 3 hits en este partido. Y el colombiano José Quintana fue el perdedor para los Mets. 6 entradas, 6 hits, 3 carreras. Los Marlins, aplauso, derrotaron a los Tampa Bay Rays.
Wow.
Han estado jugando muy mal desde el Juego de las Estrellas. Sandy Alcántara, el actual premio Cy Young de la Liga Nacional, 9 entradas completas lanzó, ganó su cuarto, 5 hits, 1 carrera, 1 boleto, ponchó a 7. Él también lanzó su mejor partido desde el año pasado, porque Sandy Alcántara tiene en este momento 4 victorias, 9 derrotas y efectividad de 4.46. Estamos hablando del mejor pitcher de la Liga Nacional el año pasado. Y estos numeritos son verdaderamente, verdaderamente impresionantes.
Pepe, ¿de qué depende? ¿De que el abridor lo dejen pichar el noveno inning? ¿De la cantidad de lanzamientos o
correcto,
de que esté dominando?
Él realizó 97 lanzamientos. Generalmente te sacan por ahí de 100, 110 máximo, porque no quieren quemarte el brazo. En este partido, Jorge Soler se fue en blanco de 5-0 para los Marlins. Se ponchó 2 veces. Y Gurriel Julieski, primera base, 2 hits, 2 carreras anotadas. Randy Arozarena se fue en blanco por el Tampa Bay. Y por alguna razón desconocida, no jugó Yandy Díaz, que tiene el segundo promedio en base más alto de las mayores. Filadelfia derrotó a los Orioles de Baltimore 6-4 y Sionel Pérez, el zurdo cubano, no funcionó. Lo trajeron para enfrentarse a un bateador y le hicieron carrera. Hit regaló boleto, o sea, no sacó ni un solo out. Así que, pero bueno, nadie es perfecto. En ese mismo partido, por el equipo de Filadelfia, Nicolás Castellanos, el cubano-americano, impulsó carrera con un doblete. Filadelfia está comenzando a jugar como el año pasado, después del Juego de Estrellas. Y recuerden que fueron a la Serie Mundial. Los Medias Blancas de Chicago, con tres cubanos en su alineación, aún así se las arreglaron para perder contra los Cachorros de Chicago en la Serie de la Ciudad de los Vientos. 10-7. Luis Robert anotó carrera, impulsó carrera, tuvo un hit, pero Joan Moncada, solamente un hit en 4 turnos al bate. El cubano no impulsó, no anotó, y Oscar Colás anotó una carrera gracias a un hit. El problema es que está bateando solamente 214. Los Medias Rojas de Boston vencieron a los Bravos de Atlanta 5-3. Boston continúa en el cuarto lugar de la división, y los Cardenales apalearon a los Diamondbacks de Arizona 11-7. El campeón mundial japonés, con la selección japonesa, Lars Nootbaar, con 3 hits en este partido, 2 carreras impulsadas. Y recuerden que el Campeonato Mundial de Fórmula 1, la más reciente rama, arranca mañana en Bélgica, y vamos a hablar de esto en nuestra próxima edición.
Pero mañana son los entrenamientos.
Correcto, las prácticas.
Las prácticas.
Así es. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias.
Radio Martí.
Y ha muerto la cantante irlandesa Sinéad O'Connor. Estas y otras noticias del mundo del entretenimiento las tiene Alejandro Escalona.
Sinéad O'Connor, la cantautora irlandesa que vendió millones de discos en la década de 1990, falleció el miércoles a los 56 años. Su música reflejó su vida personal, con letras sobre sexismo, religión, abuso infantil, hambruna y brutalidad policial. La cantante había reconocido tener pensamientos suicidas en los últimos años. Cuando su hijo adolescente Shane se suicidó en enero del año pasado, Sinéad O'Connor amenazó públicamente con quitarse la vida y fue hospitalizada. La artista se convirtió al Islam en 2018. Se le atribuye haber influenciado a los cantantes Courtney Love, Alanis Morissette y Michael Stipe de R.E.M. Su sencillo de 1990, Nothing Compares to You, compuesto por Prince, la convirtió en una sensación a escala mundial. Nothing Compares encabezó las carteleras en Estados Unidos durante 4 semanas. El miércoles, el actor estadounidense Kevin Spacey cumplió 64 años y celebró la ocasión cuando un jurado en Londres lo absolvió de cargos de agresión sexual. Según analistas, el veredicto le ofrece al actor ganador de un Oscar la esperanza de recuperar su carrera después de 6 años sin trabajar. El sábado 29 de julio, Gustavo Dudamel dirigirá el homenaje por los 90 años de Quincy Jones en el Hollywood Bowl de Los Ángeles. Y el Signature Theater de nuestro vecindario aquí en Arlington, Virginia, estrenó el cabaret Disco Fever con música de los Bee Gees, Gloria Gaynor y Donna Summer. Desde La Voz de América se despide Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
Con 58, vamos a repasar nuestros titulares. Más de 38.000 cubanos han recibido el parol humanitario y 35.000 ya están en Estados Unidos.
Los accidentes de tráfico van en aumento y siguen cobrando vidas en Cuba.
ONG Internacional emite alerta por amenazas al periodista cubano Abraham Jiménez Enoa.
El Congreso de El Salvador aprueba juicios colectivos a pandilleros.
Tribunal de Venezuela acusa a 33 hombres detenidos durante redada en un club privado LGBTIQ. Y recuerda, a las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, usted conocerá que Portugal anuncia contratación de médicos cubanos entre protestas del gremio portugués, y China ayuda a Rusia a evadir las sanciones, y Ucrania, pues, según la inteligencia de Estados Unidos, estaría amenazadas de esta forma. Así que usted no se lo pierda a las 3 de la tarde en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Mañana regresamos a las 12 del mediodía con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.